여러분, 안녕하십니까?
¿Cómo están todos? Continuamos con la lección anterior. Hoy también vamos a seguir hablando acerca de las personas de Jesucristo, más específicamente acerca de los siervos del Señor, en la que hablaremos acerca del apóstol Pablo. Me gustaría compartir con ustedes hoy acerca de la persecución que atravesó el apóstol. Cuando recibimos la salvación y predicamos el Evangelio, se desata un caos en el mundo del diablo, el mundo que ha estado bajo el dominio de Satanás por miles de años, es ahora tomado por Dios. Es en ese momento cuando el diablo trabaja para interrumpir el Evangelio y poner obstáculos. Por esa razón, cuando miramos la vida de Pablo, quien predicó el Evangelio poderosamente, encontramos muchas historias que nos cuentan acerca de las grandes persecuciones, sin comparación, que él recibió por causa del Evangelio. Primero leamos 2 de Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23. Son ministros de Cristo, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. He leído hasta el versículo 29. Mientras predicaba el Evangelio, he recibido muchas persecuciones. Algunas veces atravesé dificultades, pero me hace sentir realmente gran agradecimiento hacia el Señor. Es que si yo no hubiera tenido aquellas dificultades, esas persecuciones, no sé qué hubiera sido de mí. He pensado frecuentemente sobre ese punto. En el comienzo de mi ministerio fui a una iglesia ubicada en Changpalí durante más o menos 1 año, desde mayo de 1964, octubre de 1965. Trabajé como ministro de una pequeña iglesia en la provincia de Gyeongnam. Lo que sucedió en aquel momento es que ciertos pandilleros del pueblo tenían planes de expulsarme de aquella iglesia. Una noche yo había reunido a 7 a 8 estudiantes de secundaria. De repente, aquellos pandilleros ingresaron a la habitación con los calzados puestos y con el propósito de desalojarme. Me golpearon y me dieron puñetazos, mientras que los jóvenes hermanos y hermanas temblaban de miedo. Finalmente se retiraron, diciendo, «Si no dejas este lugar en 1 mes, te vamos a matar». Y me amenazaron de esa manera delante de ellos, y así dejaron el lugar. Luego de que se fueron los pandilleros, lo que yo no podía soportar fue la cantidad de insultos que había recibido delante de los jóvenes hermanos y hermanas mientras que yo predicaba la palabra. Yo estaba muy enojado. Esos hermanos y hermanas eran muy jóvenes y yo estaba muy enojado y les dije que se retiraran a sus casas. Luego lloré en soledad. Mientras lloraba, pensé sobre todas esas cosas. Tomaré un palo y los esperaré cerca de su casa y cuando se acerquen los golpearé, pelearé con ellos. Estaba pensando en muchas cosas. Lloraba. Pero luego empecé a orar delante del Señor. La verdad es que estoy muy agradecido con esos pandilleros porque nunca había orado como lo hice en ese momento. Estaba frustrado, decepcionado, lloraba, oraba y ni siquiera estaba consciente del tiempo que estaba pasando. Creo que había orado por una o 2 horas. Podía ver el hecho de que la paz del Señor y el Señor mismo estaba dentro mío trabajando, lo cual no lo había sentido antes. De la misma manera, cuando yo fui a Kukdong y cuando estaba hambriento y en dificultad, aprendí a leer la Biblia. Y en Champalí aprendí a orar al Señor. Así me encontraba orando solo cada noche. Mientras oraba y mi corazón se sumergía en la oración, el corazón de Dios se hacía uno con mi corazón. Algunas veces, cuando me dormía a las 1 o 2 de la madrugada y me despertaba en cualquier momento, seguía porque quería orar. Algunas veces simplemente me levantaba porque tenía deseo de orar. En una parte de mi corazón pensaba, ay, estoy muy cansado, solamente quiero volver a dormir. Pero continuaba orando. Si oraba, sentía que estaba hablando cara a cara con Dios. Y mientras oraba, surgía en mí la fe de que Dios iba a contestar a toda mi oración. Los pandilleros, después de esos días, nunca regresaron. Lo que había obtenido a través de ellos, el hecho de poder expresar acerca de mi enojo y mi afrenta, fue algo muy grande y precioso para mí. Más adelante, realmente había tenido un tiempo maravilloso y estaba agradecido por la oportunidad de orar al Señor. Todas las veces que tenía dificultades, oraba delante del Señor. Y todas las veces que oraba, el Señor me respondía y esa oración me hacía sentir que estaba muy cerca con el Señor. Dios me permitió persecuciones y muchas dificultades y así de esa manera, recientemente tengo algunas dificultades que han llegado a mi vida. Sin embargo, lo que me hace estar más agradecido es que todos, en otras palabras, si las cosas salen bien, entonces estamos muy relajados en nuestro corazón, creyendo en nosotros mismos. Tenemos el corazón de querer ir hacia la carne, pero Dios, que me conoce muy bien y sabe que si quedo solo me corromperé inmediatamente, permite en mi vida aflicciones, persecuciones y dificultades. Es cierto que a la carne que podemos ver que no nos agrada estas cosas, pero al final no es tan malo. Las dificultades con las que yo me encuentro son muy pequeñas, mientras que el apóstol Pablo tuvo que sufrir para estar encarcelado, golpeado, apedreado hasta casi morir. Cuando oigo todo esto pienso, ah, ¿cómo fue él capaz de soportar todas estas dificultades? Ese es el corazón que surge en mí. Las dificultades me han permitido acercarme más al Señor. Las mismas me protegen de ser perezoso, negligente y de ir hacia la carne. Estoy muy agradecido acerca de eso. Hoy en día, mientras predicamos el Evangelio, si no tenemos aflicción o persecuciones, recientemente yo estaba pensando sobre estas cosas. Hace poco tiempo tuvimos un campamento mundial en la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos. Durante el evento tuvimos comunión con los ministros de ese país y de Canadá. Estábamos hablando acerca de la fe y decidí ponerme en el lugar de ellos y creer que yo mismo era un ministro de esa región. Yo podía ver que en ellos no había realmente fe. Bueno, los ministros tienen comida, automóviles y miembros en sus iglesias, entonces no tenía ninguna dificultad. Las cosas sencillamente funcionaban bien y no tenían razón por la cual buscar al Señor o clamar al Señor o confiar solamente en el Señor para que Él hiciera alguna cosa alguna. Como no existía ninguna de esas razones, encontré que incluso si oraban, no lo harían fervientemente. Fue por eso que llamé a aquellos ministros y les dije, hermanos, cuando los miro a ustedes, encuentro que no tienen razón para vivir por la fe. En ese caso, no, ¿cómo ustedes podrían experimentar la fe? ¿Qué les parece la idea de hacer un viaje evangelístico sin dinero? Entonces pensé que si los enviaba por una semana realmente no experimentarían la fe, por lo cual les dije que hicieran un viaje evangelístico sin dinero durante un mes con sus esposas. Tales personas debían ir a una ciudad en la cual nunca antes hayan ido, hayan estado, comprando solamente el pasaje de ida y volver luego de un mes. Yo dije, aquellos que quieran viajar, levanten su mano. Aquellos que quieran experimentar la fe, cerca de 10 personas lo hicieron. Aquellos hermanos que nunca habían vivido por la fe, compraron su pasaje de ida y tenían que viajar por un mes sin dinero. En el principio usaban sus maneras y sufrían, pero luego de más o menos 2 días, Dios se encontraba trabajando y lo hacía en todos ellos. Los hermanos regresaron con el mismo sentimiento acerca de cómo Dios había trabajado. Sus testimonios estaban tan llenos de gracia. Hasta ese momento, aquellos 10 ministros no creían en Dios, solamente conocían teorías, tenían temor y así vivían. Sin embargo, llegaron a un punto decisivo pensando, ah, yo no hablo bien el inglés, ¿escuchará esta gente mi sermón? Eso fue lo que me contaba el pastor Yong Do Oh. Cuando compartía su testimonio, él predicaba el evangelio en inglés, pero ¿por qué su inglés no era suficiente? Los oyentes prestaban atención al idioma en sí, pero luego de 5 minutos de oír la palabra, las personas ya no oían el inglés, el idioma, sino la palabra misma de Dios. Mientras Pablo predicaba el evangelio, él atravesó dificultades inexpresables. Al principio habíamos hablado de Pedro en Hechos capítulo 3. Pedro sanó al paralítico de la puerta llamada La Hermosa en el templo. Cuando nos fijamos en tal hecho, vemos que él sanó al paralítico. ¿Y luego qué sucedió? Acudieron los demás paralíticos a Pedro y le pidieron que orase por ellos para sanarlos. Y luego la gente con mucho dinero y posición de poder vendían a Pedro y preguntarían, por favor, ora para que seamos sanados. Por favor, sana a mi tío, sana a mi hijo, a mi padre. En ese momento Pedro lo sanó, hizo mucho dinero y fue servido. ¿Fue así? Tuve esos pensamientos. Todo fue lo contrario. Cuando Pedro sanó al paralítico, que estaba sentado frente a aquella puerta del templo llamada La Hermosa, y éste se levantó y anduvo, y los judíos le rodearon. Y Pedro les dijo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y ahí Pedro predicó el evangelio. Cuando llegamos al capítulo 4 de Hechos, la Biblia dice que, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces, desde aquel momento, Pedro fue puesto en prisión. Ahora, a través de tal suceso, luego de el cual fue puesto en la cárcel, el diablo quiso atemorizar a Pedro, de manera que a que no continuase predicando el evangelio. Ese es el trabajo de Satanás. No obstante, Pedro no se rinde y continúa predicando acerca del Señor, mientras más persecuciones llegaba a predicar el evangelio. Pedro más se fortalecía. Cada vez que predicaba el evangelio, se hacía más fuerte. Así vemos que la persecución no bloquea la obra del evangelio, sino que más bien hace que seamos más y más fuertes. Por esa razón, queridos oyentes, sepan que cuando más atraviesen las persecuciones y dificultades, el evangelio será revelado con más poder a través de ustedes. Por el contrario, cuando son perseguidos y piensan, yo no puedo hacer esto, yo no puedo, esto es difícil, lo odio. Así surgen tales conflictos en sus corazones y sienten que ya no pueden hacerlo y su corazón se hunde. Desde ese momento ya no son tomados por Dios, sino por el diablo. Y la obra del evangelio empieza a morir. En Jerusalén existió la obra del Evangelio acerca de esta misma ciudad. donde Dios trabajó para el Evangelio. Se nos cuenta que Pablo tuvo que abandonarla para ser enviado a Antioquía o Tarso. Pablo fue enviado a Jerusalén, a Tarso, y ya que él se retiró la obra del Evangelio en Jerusalén, empezó a morir, porque la iglesia evitó las persecuciones. Luego de esto comenzó una obra poderosa del Evangelio en Antioquía. A través de esto vemos que existen persecuciones dentro del Evangelio y dificultades que se levantan. Cuando estas dificultades aparecen, empezamos a pensar, tengo temor de sufrir esta persecución. Así nuestro corazón se hunde y muere. Sin embargo, porque Cristo está en mí, cuando se levantan dificultades mientras yo predico el Evangelio, puedo ver que no soy yo el que las atraviesa tales problemas, sino Cristo. Jesús está conmigo. Cuando tenemos esa clase de fe, podemos superar tales persecuciones. La historia que, si vemos, que relata en Primera de Samuel, capítulo 17, nos habla acerca de David y Goliat, una historia que conocemos muy bien. Vemos que aparece Goliat, general de Gad, con una altura de 6 codos y 1 palmo, lo que equivale hoy en día a unos 3 metros, un verdadero campeón. Lo interesante es que toda la gente teme a este campeón, el rey, el capitán del ejército, el pueblo, todos estaban aterrorizados, pero había una persona que no temía a Goliat. ¿Quién era esa persona? Era David. ¿Por qué no tenía temor? ¿Por qué? Porque David estaba con Dios. Yo pelearé con ese Goliat. Yo pelearé con ese sujeto. David no pensaba de esa manera, sino que Dios, quien está conmigo, peleará con él. Es por eso que David no tenía temor en absoluto delante de Goliat. El rey temía y temblaba, al igual que todo el pueblo y el general del ejército, pero una persona no tenía temor, y era David. Él era valiente por sí mismo, sino porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué dijo David cuando se acercaba a Goliat? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Por ese motivo, cuando hacemos la obra del Evangelio, no se trata solamente de decir unas pocas palabras, como Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Ese no es el camino por el que ustedes se convierten en ministros del Evangelio. Para predicar el Evangelio, ustedes deben estar por encima de la persona que está atrapada por el diablo. Así que yo mismo nunca podría pelear con Satanás con el Evangelio. Yo no puedo vencer al diablo. El único que puede vencerlo es el sabio Dios y el Jesucristo. Por esa razón, cuando nos presentamos delante de Dios, nunca podemos vencer a Satanás con aquello que sale de mí. Dios peleará por mí. Debemos tener el corazón unido al corazón de Dios. Así el corazón de los predicadores del Evangelio frecuentemente se comparte con el corazón de Dios. Cuando sus corazones están conectados, Dios vive dentro de mí. No soy yo el que está peleando. Ellos creen eso claramente, incluso en la persecución. No soy yo el que atraviesa estas dificultades, sino que Dios está conmigo y Él es el vencedor. Aquellos que tienen ese tipo de corazón se acercan más a Dios, y a medida que llegan más persecuciones, cuantas más persecuciones surgen, tanto más Dios trabajó poderosamente en mí. Los perseguidores desean bloquear nuestro camino, pero nosotros lo experimentamos porque Dios lo permite. En una ocasión, uno de nuestros misioneros fue a China a predicar el Evangelio. Un día vio que la policía venía a arrestarlo. Él estaba en tal dificultad que se escondió en el baño y cerró la puerta. La policía ingresó a la casa y le preguntó, ¿dónde está fulano de tal? A lo que la esposa le respondió, no, creo que fue a otra ciudad. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo regresará? Él pasará algunos días en aquel lugar. El hijo del misionero estaba parado ahí junto a su madre diciéndole, mami, papi está en el baño. Mami, tú me enseñaste que no hay que mentir. Así que la policía entró al sanitario, abrió la puerta y le dijo que saliera. Él fue arrestado y desterrado a Corea. Él fue deportado por predicar el evangelio. ¿Cuán difícil habrá sido? De esa manera ellos predicaban el evangelio en aquella región. ¿Cómo existía el riesgo de ser atrapados? Antes de enviar a sus hijos al colegio, él les decía, cuando vayan a la escuela y sus maestros les pregunten acerca del oficio de su padre, cuéntenles que su padre trabaja en una empresa. Sí, papá, ¿entienden? Deben decir eso. Y también cuando sus maestros le pregunten sobre el tipo de empresa en la que su padre trabaja, deben decir que es una empresa de computadoras. ¿Está bien? Y ellos le decían, sí, papá, así lo vamos a hacer. Y así ellos iban al colegio. Y un día, como había un colegio que enseñaba el idioma coreano, quien empezó a enseñarles 1, 2, 3, 4. Como el maestro era de Corea del Norte, su acento, por lo tanto, era diferente. Y los niños le decían, maestro, no es así, no es así. Y al maestro le agradaron mucho estos niños y le parecían muy simpáticos, tiernos y bien educados. Un día lo llamó y les preguntó, niños, ¿a qué se dedica su padre? Él trabaja en una empresa. Ah, ¿qué tipo de empresa es? Ah, es una empresa de computadoras. Ah, sí. ¿Y entonces cuál es el cargo, la posición de su padre en la empresa? ¿Él es presidente? ¿Es director? ¿O gerente? ¿Administrador? Y él es pastor. Y así todo fue revelado en aquel momento. El maestro de la escuela tomó a estos niños y le dijo, vamos a encontrarnos con su padre. El padre había dicho a sus hijos que no dijeran que él era pastor, por lo que los niños no sabían qué hacer. El maestro llegó a donde el padre estaba y le preguntó, ¿es usted pastor? Y ahí los niños estaban por llorar y le dijo, no regañe a sus hijos. Y luego le dijo de que los maestros de la escuela querían tener estudio bíblico ya hace mucho tiempo. Aunque querían comenzar el estudio bíblico y se reunían los domingos en la escuela, pero no había nadie quien les predique o le enseñase la Biblia. Por eso se quedaban sentados 2 horas y luego se retiraban. Y como no había nadie que pueda enseñar, entonces solamente ellos cantaban y se miraban y luego se retiraban. Y nuevamente dice que el domingo próximo, el domingo que venía, dice que nuevamente se reunían y así nuevamente. Y dice que oraron ellos al Señor, Dios, mándenos a algún maestro, a algún pastor que nos pueda enseñar la palabra. Y dice que luego vinieron a estos niños nuevos. Y como le parecían tan simpáticos, le preguntaron, su padre, ¿en qué trabaja? Es empresario. ¿Empresa de qué? De computadora. ¿Y cuál es su posición? Y es pastor. Y así pudieron enterarse de que él era pastor. Y él, su corazón estaba ferviente, tenía miedo de que lo arresten. No sabía cómo predicar el Evangelio, pero vio cómo Dios abrió el camino para que él pueda predicar el Evangelio. Un ministro no es él el que predica, sino que solamente uno le presta la boca nada más. Dios utiliza esos labios para predicar el Evangelio. Y mientras que uno predica el Evangelio, cualquier problema es resuelto. Dios se encarga de todas las cosas. Por eso, la persecución que recibía Pablo cuando él predicaba el Evangelio, aunque se levantaba gran persecución, a medida que Pablo soportaba las persecuciones, tanto más podía experimentar a Dios que se manifiesta en medio de ellas y estaba muy feliz. Mucha gente me dice que soy hereje por lo que he recibido persecución en varias ocasiones, algo que pienso que si no hubiera persecuciones como estas, entonces me hubiera convertido en alguien negligente y me hubiera deslizado hacia el mundo. Cada vez que recibo persecución, mientras hago las cosas cuidadosamente y contemplo mi ser, aprendo a vivir con el comportamiento adecuado. Al tener persecución, pienso, ¿cómo puedo yo soportar esta persecución? Yo no podría. Frecuentemente tengo ese corazón en ese momento al mirar a Dios. No soy yo el que hace las cosas, sino Dios. Ese corazón surge en mí. De la misma manera, atravesando la persecución, puedo buscar al Señor que está dentro de mí. Así que la fe crece y se hace más fuerte y puedo ver a Dios quien está conmigo. Paso un tiempo lleno de mucha gracia. Predico el Evangelio y las cosas mejoran mucho más. Cuando predicamos el Evangelio, no lo hacemos entregando nada más algunas teorías bíblicas o diciendo solamente que Jesús fue crucificado por nuestros pecados y nos perdonó, sino que estamos revelando el Evangelio luchando contra el diablo que ha gobernado por miles de años sobre la humanidad luego de Adán. Por eso Satanás no nos deja tranquilos. Dadas estas cosas, todo se hace a través de Jesucristo que está en mí y quien puede vencer al diablo. No es por mi habilidad de hablar o por ciertas capacidades. No podemos salvar a la gente con eso, por lo que debo hacer ese trabajo con Jesús y con Él debo avanzar, no mirando a la teoría que conozco, sino al Señor, confiando en Él. En ese momento, sin importar qué tipo de persecución o desastres que se acerquen, si yo peleo por mí mismo, tendré temor, dudas y angustias. De ahí en adelante, el Evangelio comenzará a morir en mi corazón y ya no podré predicar. Vemos claramente que cuando predicamos el Evangelio, las aflicciones y las persecuciones llegan, pero tales cosas son superadas no por mí, sino por Jesucristo que está vivo en mí. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si fuera Jesús, no se detendría en predicar el Evangelio, sino que trabajaría con el corazón. Cuando recibimos esto con fe, continuamos con el Evangelio y Jesús se revela, viendo luego que se producen frutos del Evangelio. Luego, ustedes tendrán más fe y predicarán de manera aún más grandiosa. Pruebas más grandes vendrán y podrán superarlas. Nuevamente llegarán las persecuciones y podrán vencerlas. Y viviendo de esa manera, el Evangelio se manifestará más poderosamente. El Evangelio empieza a morir en una persona cuando llegan las persecuciones y surge la duda. En ese momento, el Evangelio se convierte en nada más que una teoría y no podemos predicar el Evangelio vivo y poderoso. Por esa razón, Dios ha hecho que tengamos persecuciones cuando predicamos el Evangelio, las cuales por sí mismas no son malas o dañinas, porque si no hay persecución, nos volveremos perezosos y nos corromperemos. Dios no solamente hace que nos comportemos en forma, sino también permite que nuestros corazones busquen a Dios cada vez más y nos guía con la fe de creer en Dios. De ahí que debemos recordar el hecho de que Pablo superó ese tipo de persecución e incluso tales persecuciones le convirtieron en un trabajador del Evangelio más grande y precioso. Esto será todo por hoy. Nos vemos. Muchas gracias.